Al pastor Israel Narváez, alabado sea Dios, aquí en la iglesia, gran parte de la iglesia le conoce, él es hermano de la pastora Débora Narváez, que fue pastora de esta iglesia, bendito sea el Señor, y en ocasiones que viene a Puerto Rico, pues da una visita para acá, gloria a Dios, y siempre nos deja un espacio. Así que para mí es un gozo dejarle ante todos nosotros para que nos traiga la palabra que Dios tiene para nosotros, gloria a Dios, usted bendiga Israel.
En nombre del Señor. Alabamos el nombre del Señor, hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y en esta noche leemos el capítulo 23 de Lucas, el capítulo 24, verso 13 al 35. Es una lectura larga, pero es necesaria para poder desarrollar el mensaje. Pero no quiero que se asusten porque yo regularmente predico relativamente corto. Así que vamos a ver, y de acuerdo a lo que el Espíritu Santo pues nos da, si hay la unción, aleluya, si hay la unción podemos ir toda la noche, porque la unción nos mantiene, no nos queremos ir, no soy yo, es la unción, alabado el Señor, gloria a Cristo. Pero la palabra de Dios nos dice, y he aquí dos de ellos iban, el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí, de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Bendito el nombre del Señor. Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le hallaron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque ya se hace tarde y el día ya declina. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que con ellos estaban, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por tu palabra viva y eficaz. Te damos gracias, Señor, por tu visita en medio nuestro. Te pedimos, Señor, que sea tu unción bendiciéndonos y llenando nuestro corazón de la iluminación necesaria para que tu pueblo, Señor, entienda, para que los ojos vedados sean abiertos, para que la revelación de Jesucristo se dé en medio nuestro de forma patente, permanente, contundente, definitiva, y que a la gloria de tu nombre, de tu reino y de tu evangelio sea esta palabra, que así nos edifique y que esta semilla germine fruto a 30 y a 60 y a 100 por uno en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Se pueden sentar, mis amados hermanos? En esta noche, que es día que celebramos resurrección y que continuamos reflexionando durante el día y ahora en la noche, la resurrección, la cruz de Jesucristo, la cruz de Jesucristo y la sangre del Cordero inmolado brega con la realidad del pecado y del diablo, para limpiarnos de toda iniquidad y para justificarnos con el Padre. Aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, Dios no podía pasar por alto la realidad del pecado, alguien tenía que sufrir el pago de la justificación, y Jesucristo lo absorbió por nosotros. Así que nos imputa la justicia, nos las comunica, la justicia de Dios. Dios ahora nos declara justos, no por nosotros porque somos pecadores, sino por el Hijo. Por eso dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. De la misma manera, los potestades, los principados y toda la artillería, toda la cadena de mando de las tinieblas y de las fuerzas de lo que no es, las fuerzas que sueñan con crear un abismo definitivo, un hoyo negro definitivo de todo lo que es, inclusive Dios mismo, absorberlo, las fuerzas del no ser, las fuerzas de las tinieblas, las fuerzas del mar, comandadas por el diablo llamado Satanás, también fueron vencidas. Cristo las exhibió públicamente y con el decreto de la cruz declaró que ya no tienen dientes, que ya no tienen fuerza aterradora, porque Él le ha vencido definitivamente. Por su sangre ahora somos libres. Bendito el nombre del Señor. El único texto que comunica la sangre de Cristo con la neumatología, con el Espíritu Santo, está en Hebreos. Y dice que aquel que por el Espíritu Eterno con su sangre se ofreció a Dios. Bendito el nombre del Señor. Quiere decir que ahí definitivamente vencía todas las fuerzas del mal y el Espíritu Santo de Jesucristo. Ahora por esa sangre nos limpia y nos renueva. Y con el lavamiento del agua en el bautismo y con la regeneración del Espíritu Santo, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, recibimos poder para seguir de victoria en victoria. Pero queda el problema de la muerte. La muerte todavía da a tientas, todavía se remueve. La muerte es en este proceso como un lagartijo que muere, pero todavía le queda el rabo brincando. El rabo todavía queda. Y esa es la muerte. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Y el último enemigo no es el diablo, ni es el pecado. La cruz de Cristo ha bregado con eso. El último enemigo al cual ha de decirse, ¿dónde está tu garfio? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está lo tuyo que hinca? Es la muerte. Bendito el nombre del Señor. Y si la cruz de Jesucristo bregó con el pecado y con Satanás, también intrínsecamente bregó con la muerte. Sí, es doctrina cristiana clara, es bíblica. Pero es la resurrección la que confirma y puede gritar con gloria, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? Porque ahora, por la resurrección de nuestro Señor, hemos recibido nueva vida. Bendito el nombre del Señor. Y la muerte, en el momento en que viene, mis amados hermanos, en el momento en que esa cadena de plata, esa rueda va al tiesto, esa agua va a la fuente, en el momento en que el cántaro se rompe, que es este cuerpo, que es este espíritu, que es esta vida, aun cuando vienen los estertores del temor, no tememos. Porque podemos oír la voz de aquel que dice, aunque andes en el valle de sombra y de muerte, yo estaré contigo. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuánto hemos oído de hermanos que han pasado tremendas tribulaciones con los estertores de muerte? No obstante, nos aseguran con testimonio que en el momento final, cuando tienen que enfrentar el último proceso, o ángeles, o el mismo Señor Jesucristo, o una fuerza maravillosa de la fe, les asegura, no temas, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Bendito el nombre del Señor. Así que en esta noche, este pasaje es maravilloso porque recoge, es un salmo, es una historia, una narrativa de la resurrección, pero en sí es de forma sálmica. ¿Por qué? Porque representa las tres experiencias que normalmente los salmos todos repiten en la experiencia del justo. Básicamente, lo que los salmos quieren establecer es esto: el justo por la fe vivirá. Bendito el nombre del Señor. No es ni por vista, no es ni por la aseguranza de revelación, no es por entusiasmo, no es por momentos de que, bueno, ya lógicamente lo he probado, no hay duda. La razón explica que la tradición hebrea es sólida, es definitiva, y la tradición cristiana, advenida de la tradición hebrea por Jesucristo, trae la gracia y la salvación, y definitivamente es la verdad. Y desde aquí, pues, nos queremos estar seguros. No obstante, en los salmos no es así. En los salmos, mis amados hermanos, hay tres experiencias constantes. Ellos empiezan glorificando el nombre del Señor. Y entonces pasan a explicar que sus ojos han venido a ser vedados. El salmista, todos ellos explican por alguna circunstancia, ya fuera lodo cenagoso, ya fuera enfermedad, ya fueran unos enemigos, ya fueran acusaciones falsas, ya fueran las mismas circunstancias de la muerte o alguna enfermedad, sus ojos quedaban vedados. Por un momento Dios desaparece de la vista. ¿Por qué, Dios mío, me has desamparado? Dice el salmista en el Salmo 22. Y ese es el grito constante. En el Salmo 73, Asaf lo expresa cuando dice: era una bestia delante de ti. No entendía, mis ojos estaban oscurecidos. Y entonces a punto estuve de decir: en vano todo esto de religión, en vano toda esta fe de mis padres y de mis antepasados, en vano he limpiado mis manos en inocencia, en vano he buscado la santidad y la he guardado. Pero cuando pensé para hacer esto, me acordé de los santos en la iglesia cristiana y misionera, me acordé de los santos que nos ven a través del internet, y dije: si yo digo eso, los voy a confundir a ellos, si yo digo eso, los voy a escandalizar, y por ellos, aunque yo la tenga, aunque yo pase mi prueba, aunque yo esté atribulado y turbado, aunque esté conmovido, aunque profundas dudas, aunque mis ojos estén vedados, yo callaré, porque no quiero que estos pasen lo que yo estoy pasando. Bendito el nombre del Señor. De modo que los salmistas van por esa experiencia. Luego entonces, la otra experiencia que ellos tienen es el proceso de la esperanza. Cómo la esperanza se va en un proceso. Y eso lo vamos a ver ya adelantito. Y finalmente, entonces terminan los salmos diciendo cómo vino, cómo volvió la revelación. Cómo se volvieron a reafirmar en la revelación. Gloria al nombre del Señor. Y estos dos hombres, Cleofas y el otro, dice la Biblia, iban de camino. Habían decidido cambiar de estilo de vida. Ellos habían seguido a Jesús Nazareno. No obstante, por la vergüenza de la muerte por crucifixión, estos que pensaban que él habría de ser el Mesías, el gran profeta liberador, el nuevo Moisés, el nuevo Elías, el nuevo David, todos juntos en uno, ahora el proyecto salvador de Israel había fracasado y ellos se iban a empezar una nueva vida. En un museo en Nueva York está el cuadro enorme que pinta, que se llama El Camino de Emaús. Y está Jesús así con el dedo, como dando una cátedra más allá que Sócrates, más allá que Platón, más allá que Aristóteles, más allá que Plotino, más allá que todos los grandes. Jesús está así con su dedo hablándole a aquellos dos. Y uno de ellos se puede ver claramente que entendemos que es un hombre, ese tiene que ser Cleofas. Pero el otro está de espalda con pelo largo y no se sabe si es hombre o es mujer. Y es la intención del artista de ese cuadro decir que el otro es tú y yo, que todos vamos en el camino de Emaús, que cada uno de nosotros con Jesús allí camina. Ese acompañante de Jesús y Cleofas somos tú y yo. Ese es nuestro lugar. Bendito el nombre del Señor. Todos pasamos por la situación traumatizante y frustrante de decir, nosotros esperábamos que Él habría de redimir a Israel. Bendito el nombre de Jesucristo. ¿Por qué los ojos vedados? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el dolor opaca. El dolor ahoga. El dolor silencia. El dolor toma nuestras afirmaciones y nuestras seguridades, toma nuestra circunstancia normal de afirmarnos y creer, y la opaca, la aísla, la oprime, y entonces surgen las dudas. No podemos pensar claramente. Los ojos de ellos estaban vedados porque el dolor opaca. Estaban vedados porque no entendían. Los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, básicamente la tesis de los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan es esta: no entendimos Nosotros no entendimos lo que teníamos delante de nosotros. Anduvimos con Él, vivimos la experiencia salvadora, vimos los milagros, supimos que este era el Cristo, pero no entendimos la magnitud de su presencia y su participación en medio nuestro. Es en la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, cuando los ojos de la iglesia son abiertos y ella puede entender quién era este Jesús Nazareno. Si conocimos a Jesús según la carne, ya no le conocemos, porque el Espíritu Santo ahora, por el Cristo resucitado, nos revela la eterna dimensión de lo que fue Cristo y de lo que Cristo es. Bendito el nombre de Jesús. No entendían. Pedro creía que había que montarlo en un caballo y que ir a la conquista. Judas entendía que había que hacer una buena inversión para justicia social, para ayudar a la línea de los celotes y de los rebeldes y de aquellos que de alguna manera eran revolucionarios. Juan y Santiago pensaban que era un proyecto de reino donde se establecería muy parecido al reino de David y que habría de haber un lugar derecho y un lugar izquierdo donde ellos podrían sentarse. Cada uno tenía un proyecto imaginario de lo que era, pero no habían entendido lo que le dijo el caminante a aquellos dos, a Cleofas y al otro. No era necesario que el Cristo padeciese y que se cumpliese lo que está escrito. Empezó a Jesús a darle una cátedra desde Génesis hasta Malaquías porque era necesario que el Cristo padeciese. Ellos no habían entendido. Es en aquel camino de Maús donde Él le dice, ¿qué tal de aquella ropita que Adán y Eva tuvieron que ser vestidos? No hablaba de un animalito inocente que Jehová tuvo que sacrificar para vestirlos. Aquella sangre inocente cubrió la vergüenza de aquellos dos. No hablaba, mis queridos hermanos, aquel caminante hablándole, de cuando José la ropa fue ensangrentada y se la llegaron a Jacob, de que un hermano tenía que ser sacrificado para que toda la familia pudiera vivir después, cuando vino la hambruna. Bendito el nombre del Señor. No hablaba de aquel camino cuando Abraham lleva a Isaac a sacrificarlo, pero no le dice como el Padre Eterno habría de sacrificar a su hijo. Que Dios en su misericordia les dio otro animalito. Pero en la muerte prácticamente de Isaac, en el último momento, cuando el Señor lo aguantó, el Padre Eterno sacrificaba al Hijo ya en tipo. Israel pasando por el Mar Rojo. Israel sacrificando aquella Pascua en aquel último día antes de salir. Isaías 53 cuando dice, verlo hemos más inatractivo para que le deseemos, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos el rostro de él. Verlo hemos más inatractivo, varón de dolores, pero que murió por nuestros pecados, cargó nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por toda esa llaga y desfiguración fuimos nosotros curados. Alabado sea el nombre de Cristo. Cristo le dio una cátedra completa a Cleofas y al otro. A Cleofas y a ti y a mí, hablándole que era necesario que él padeciese. De modo, mis amados hermanos, que los ojos estaban vedados porque no entendían. Porque el dolor opaca. Yo quiero decirle, mis amados hermanos, que Juan el Bautista, cuando estaba en la cárcel, mandó enviar que se preguntara si Jesús era el Cristo. Un año antes, o dos años antes, él había visto la paloma descender. Había oído la voz audible del Padre que dice, este es mi Hijo amado en el que me complazco. Había visto maravillas audibles y visibles. No obstante, un ratito después, cuando estaba en la cárcel, se llenó de dudas. Y así tenemos experiencias muy parecidas. Martín Lutero, cuando ya estaba muy enfermo, en su cama, en el castillo donde él murió, el diablo se le aparecía. Él tenía lo que llamarían hoy en día alucinaciones, pero en sí era el diablo manifestándose. Y esto es lo que decía el diablo. ¿Sabes todo eso que tú has escrito? Todos esos tomos, toda esa reforma que tú has hecho, todas esas 95 tesis que clavaste, todo ese escándalo que has causado por toda Europa, has perdido el tiempo, mira cómo está, has perdido el tiempo, y se burlaba, y a cada rato le hacía una mueca feísima, y hasta se reía. Y esto por muchos días. Martín Lutero le comunicaba a los que le acompañaran que oraran, porque el diablo le tentaba. Y está allí todavía en el castillo donde él murió, la tinta en la pared. Cuando un día ya cansado de esa tentación, tomó la tinta débil, muy débil como estaba, y se la lanzó al diablo y le dijo, que el Señor te reprenda, vete que no tienes parte conmigo. Y desde ahí en adelante el diablo no lo tentó más. Martín Lutero pudo morir confesando que Jesucristo es el Señor y que verdaderamente él nunca había perdido el tiempo. La reforma protestante, aquí somos testimonio nosotros, que él no perdió el tiempo, que tuvo razón de ser. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, mis amados hermanos, que los ojos vedados porque el dolor opaca, porque no entendemos y porque las circunstancias mismas crean un ámbito donde hemos de ser tentados. Pero también los ojos tienen que ser vedados porque esto tiene que ser por fe. Es sola fide, es solamente por fe. El justo por la fe vivirá. La razón ha venido a asistir el cristianismo y hemos tenido grandes filósofos y grandes pensadores y se ha establecido pues teología, apologética, todos esos nombres. Pero nada de eso verdaderamente convence el corazón y el espíritu. En la hora de prueba y de enfermedad, eso ya no sirve, eso se deshace. Lo único que queda fundamentalmente en aseguranza es la fe. La fe que es don de Dios, que es regalo del Espíritu para que podamos creer. Sí, es muy bonito pensar y entender, es muy bonito crear un entendimiento y unas percepciones, pero eso se esfuma en el momento de la tentación. Eso fue lo que le pasó a Juan el Bautista en la cárcel. Lo único que queda es la experiencia profunda de la fe. Aún habiendo oído la voz audible de Dios, aún habiendo visto milagros y prodigios, habiendo visto cosas maravillosas, piernas estirarse, cojos andar, ciegos ver, todo eso, pero en la memoria eso puede quedar nulo en un momento de tentación. Lo único que queda es la fe, porque esto tiene que ser por fe. Y tiene que ser por fe, mis amados hermanos, porque lo que es por pensamiento y por vista no es por amor, es por sorpresa, es por asombro, es por persuasión. Y si la fe cristiana fuera a base de prodigios, solamente, aunque siempre está, todavía siguen, eso es el libro de los Hechos y Pentecostés continúa, pero si la virtud de la fe cristiana fuera por la fe, perdón, por la vista o por el entendimiento, pues no era por amor. Pero la Biblia dice, creyendo en aquel y amando a aquel a quien todavía no hemos visto. Alabado sea el nombre del Señor. Si nosotros pudiéramos ver a Dios, el ser más grande, el ser más eterno, si lo viéramos, seguro que le serviríamos. Nos impactaría de una forma tremenda, pero sería por la persuasión y el asombro. Ha querido Dios que nosotros creamos en Él en virtud de pleno creer, para que le amemos, bendito el nombre del Señor. La fe acompaña el amor. La vista y el entendimiento son meramente unos matres, un caucho que carga, pero la esencia de esto está en que creamos. Le ha agradado al Señor que creamos. ¿Cuánto no se agrada un padre que le dice a un hijo, salta, salta, vente, salta que te agarro? ¿Cuánto no le duele si el hijo, y si no me coge? Pero cuando el niño salta y el padre le agarra, cuánta gratitud y orgullo hay en el padre. Porque el amor y el creer van tomados de la mano. Si hemos de amar a Dios y si hemos de amar a Jesús, hemos de confiar en Él cuando hemos visto al Señor resucitado. Pero hemos de confiar en Él aún en la hora de tentación, donde la misma muerte y el diablo nos dicen que todo eso que nosotros creíamos y afirmamos era nuestra imaginación. Aún así podemos decir con Job, yo sé que mi Redentor vive y aún en el polvo me levantará y suelto los dolores de la muerte, yo le veré porque esta carne no me ha de retener. Job por vista no estaba porque lo había perdido todo. Por audiciones de la voz de Dios, o por vista, o por lógica, no. Porque aquellos tres amigos que vinieron, le quitaron toda la religión que tenía. Todo estaba erróneo con Job. Lo único que le quedó a Job fue su relación de amor y fe con el Señor. Bendito el nombre del Señor. Así que, en esta noche, los ojos tienen que estar vedados en la hora de tentación, para que entonces sea la fuerza del Señor en nosotros. No nosotros, sino Él en nosotros. Allí estaban aquellos dos que ellos creían que era un forastero. Tú eres el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado. De Jesús Nazareno, que era varón profeta, que nosotros esperábamos. Hermano, y así nos pasa con el Señor. El Señor en la hora de nuestra prueba más dura nos está cargando. Y nosotros nos quejamos porque en los momentos buenos habían 4 huellas, pero en los momentos malos hay solamente 2. Y es que el Señor nos tiene que decir, no me viste, no me entendiste, pero esas 2 no son las tuyas, son las mías. Los ojos tienen que estar velados para que en la hora más difícil sea el Señor y no nosotros. Bendito el nombre de Cristo. Y ahora, rapidito, el proceso de la esperanza. Es la segunda parte, ¿no? Yo le dije los ojos vedados. Pero entonces el proceso de la esperanza. Porque acuérdate que los salmos tienen los ojos vedados. Entonces viene el proceso en que el salmista empieza a salir de su crisis. Pues mire, la esperanza nace. Alabado sea el nombre del Señor. La esperanza nació en Natanael cuando tirado en aquella higuera dijo, ¡ay Jehová, Israel va detrás, para atrás y para atrás! ¡Ay Jehová! Vinieron los celotes, vinieron los Juan Hircano, vinieron los macabeos, vinieron ahora los fariseos, los sanedrines, vinieron a tantos partidos, y mira Señor, los romanos siguen conquistando. Parece ya esto de mesianismo, esto de que vendrá un Cristo, esto no. Mira Señor, si ha de venir, decláramelo. Porque si no voy a dejar de creer en ti, no voy a ir al templo. Y bueno, estaba Natanael. Y viene aquel, y dice, ven acá que nosotros creemos que hemos encontrado al Cristo. Se lo llevaron. Y cuando Jesús lo vio de lejos, le dijo, Natanael, tú eres un verdadero israelita. ¿Y por qué? Y dice, porque yo te vi lo que tú estabas diciendo allí. Debajo de la higuera, alabado sea el nombre del Señor. Y mire Natanael, dijo, ah, tú eres el Cristo. Y le dijo, y por eso tú dices que eres el Cristo, porque te dije esto. Cosas más grandes tú verás. Alabado sea el nombre del Señor. Y allí la esperanza nació. Y la esperanza creció cuando Natanael empezó a ver milagros, cuando vio la conversión de Andrés y la de Pedro, cuando vio que aquellos grandes pescadores y que remendaban redes como Jacobo y Juan se adentraron en el grupo. Natanael le creció la fe cuando vio que los 70 se lanzaron y aún los demonios más terribles no se podían oponer. La esperanza se desarrolló y creció. Bendito el nombre del Señor. La esperanza llegó a su momento culminante cuando aún él no estando de acuerdo que fuera en pollino, él pensaba que debía de ser en caballo, pero ok, en pollino, cuando vio aquellas mantas y aquellas celebraciones y aquellos dichos que decían ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Ay, mis amados hermanos! Sentía las palpitaciones profundas de aquel proyecto que definitivamente se establecía. La fe nace, crece, se desarrolla, pero la fe muere. Muere en el patio de Caifás. Muere en las manos de Pilato. Muere, mis amados hermanos, en la vía dolorosa. Muere en la burla de aquellos soldados y de aquella multitud. A otros salvó. A sí mismo no se pudo salvar. ¡Ay, bendito el nombre del Señor! Aquellos se burlaban, no entendían que ese es el proceso de salvación. Si a otros había de salvar, a sí mismo no se podía salvar. Él tenía que poner su vida inocente por las culpables. Pero ellos, no entendiendo, se burlaban en el acto magnífico del amor de Dios que nos daba a su Hijo unigénito para que nos pudiéramos salvar. Pero en Natanael aquella fe murió. Porque la fe nace, la fe crece y se desarrolla, pero la fe muere. Sí, la esperanza tiene un shock, la esperanza tiene un momento en que perece. ¿No se acuerdan de aquel nene que iba en unos nenes de tercer grado, cuarto grado, en un ómnibus de la escuela? Regresaban y un nene de tercer grado dijo, ¡chofer! ¡Conductor! ¡Párese que he perdido la fe! Y el hombre, el chofer paró porque una cosa tan inusual. Y viene ese nenito así, como decimos aquí en Puerto Rico, un piojito, se bajó y allá fue a la parte de atrás y trajo y traía estos tiros. La recuperé. Era un tratadito que su maestra cristiana le había dado en la clase de matemáticas y él no había terminado de leer. Se titulaba La Fe. Bendito el nombre del Señor. Un tratadito maravilloso que aquel niño estaba, pero se le fue con el viento. Todos los niños se estaban riendo y el chofer dijo, qué bonito, hijo mío, que allí donde tú pierdas la fe, te sepas detener y la vuelvas a levantar y a traer contigo. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito el nombre del Señor! La fe, mis amados hermanos, se puede perder. La fe nace, la fe crece y la esperanza se desarrolla y la esperanza muere. Pero también resucita. Resucitó la nueva edad al mundo que su muerte vio. Tomó en la cruz nuestro lugar, mas del sepulcro revivió. Porque buscad a Cristo aquí, si entre los muertos ya no está, no le lloréis, cantad rey, y proclamad que Cristo vive y reina ya. Alabado sea el nombre del Señor, mis amados hermanos, porque la fe resucitó cuando Natanael, estando en el aposento alto, Jesús atravesó las paredes y atravesó las puertas y se colocó delante de Tomás, que ya unos momentos arguía en forma legalista, en la mejor jurisdicción de abogado, si yo no metiere mis dedos en sus heridas, si yo no le viere, si no le no creeré, bendito el nombre del Señor. Y cuando Natanael él ve que Jesús se posa delante de él, que Natanael entiende que la fe no puede ir con la razón, la fe va con el amor, y le amó, y la esperanza resucitó en Natanael, y fue como volver a aquella higuera cuando conoció a Jesús por primera vez, que le dijo: Natanael, yo sé, yo te vi en la higuera y yo sé lo que tú pedías, y aquí está el que tú pediste. Y allí, cuando Tomás exclamó: Señor mío y Dios mío, Natanael también a coro dijo: Señor mío y Dios mío, bendito el nombre del Señor, porque la esperanza nace, crece y se desarrolla, puede morir, pero ha de resucitar si es esperanza en Jesucristo. Toda la otra esperanza puede perecer, pero la que es en Cristo resucita. Y finalmente, mis amados hermanos, el proceso de la revelación, que es cuando el salmista termina diciendo: el Señor me sacó del lodo cenagoso. Sí, ahora canto a ti, Señor. Oh, ahora entiendo. Termina el salmo siempre dando gloria a Dios que el problema se resolvió, que la crisis pasó y que él terminó todavía en la roca firme. Pues miren, la revelación está cuando Cristo le abre las escrituras, que le abrió las escrituras del Antiguo Testamento, que ya yo mencionaba. También los testigos, porque somos testigos. Y si yo tengo duda en un momento de crisis, yo dudo. Qué bonito cuando alguien puede venir: yo tuve esta experiencia. Mire, reverendo Apolonio Melesio era un nacionalista en los años 40. Y durante el avivamiento de 1933, en los discípulos de Cristo, él fue convertido. Pero él no podía creer que Jesucristo había resucitado. No podía creer. Y entonces el Señor lo llamó al ministerio de predicador y pastor en un culto en Dorado. Pero él dijo: Señor, yo no puedo entender lo de la resurrección. No me cabe en mi razón. Yo puedo creer en ti como Salvador, pero lo de la resurrección no lo entiendo. Si yo entendiera lo de la resurrección, yo te predico. Pero si no, no lo voy a hacer, porque yo me siento hipócrita. Pasaron unas semanas y le habían informado a reverendo Melesio, todavía no era pastor, era Mr. Melesio, era maestro de escuela, todavía no se había hecho pastor. Él tenía esa propuesta ante Dios. Y entonces le pidió al pastor de la iglesia que si él podía visitar a un enfermo de tuberculosis que estaba admitido en un lugar que trataban tuberculosos cerca de la escuela donde él era maestro. Y Melesio dijo: pues yo lo voy a visitar. Entonces, cuando él fue a visitar a este tuberculoso, que su nombre era Tibo, Melesio le dijo: Tibo, yo me voy a quedar como a 15 pies de ti, porque yo tengo miedo que se me pegue la tuberculosis y que el bacilo me entre, porque era mucho, en Puerto Rico había mucho de esa enfermedad. Yo te voy a orar desde acá, como a 15 o 20 pies, desde acá. Y le leyó la Biblia y oró, y cuando empezó a orar, que cerró los ojos, Tibo brincaba y: ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! ¡Alabado Jesucristo! Y gritaba y hablaba unas lenguas y glorificaba a Dios. Y entonces Melesio empezó a sentir un calor terrible, terrible, como si hubiera un fuego. ¿Sabes cuando hay fuego que llega el calor? Así lo sentía. Y cuando él estaba orando, decía Dios, adentro decía orando, pero decía: ¡Ay, Dios mío! Tibo tiene que estar ardiendo en fiebre, se está muriendo con esa fiebre tan alta, yo la siento acá. Y cuando terminó de orar, Melesio le dijo: Tibo, ¿y qué fue eso que usted alababa así? Y él le dijo: pero no lo vio. Y si a quién, a Cristo, se paró entre usted y yo, y mi corazón ardía cuando yo lo vi. Bendito el nombre del Señor. Y Melecio dijo, yo no lo vi, pero ese ardor yo también lo sentí. Y desde ahí en adelante se acordó de aquellos caminantes de Maús que decían, no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos abría las Escrituras. Y desde ahí en adelante y se hizo predicador del Evangelio, fundó obras en Nueva York y a través de muchos lugares, y fue un gran pastor y un gran evangelista, el reverendo Apolonio Melecio. Bendito el nombre del Señor. Sí, mis amados hermanos, la revelación viene, yo necesariamente no la recibo, yo recibo el fueguito. No lo veo, pero otro testigo lo ha visto. Y dice, yo vi al Señor. Y porque hay otros testigos, y los testigos, los testimonios de gente de integridad, como los creyentes cristianos, cuentan en corte, pues yo lo creo. Y eso me edifica. Y me fortalece y me reafirma. Si yo no lo veo y otro lo vio, ¡gloria a Dios! Porque por eso yo creo. ¿Cuánto bien no nos hace a nosotros, mis amados hermanos, estos testimonios bellos del reverendo evangelista Guille Ávila, que ha visto al Señor tantas veces y que lo dice con humildad? Guille Ávila, cuando cuenta que el Señor, él ha visto al Señor, no lo hace, mis amados hermanos, en ningún alarde. No, lo que él hace es para ser un testigo en la corte, en la nube de testigos, para decirnos, él vive, si tú no lo has visto, no te preocupes. Yo, que soy evangelista de ese evangelio, le he visto. Y por él, por ese testimonio tan lindo de reverendo Guille Ávila, nosotros somos edificados. ¿Cuánto bien no nos hace? Alabado Cristo. No tengo yo que recibir la revelación. Si otro la recibe y es creíble, yo la leo, pues entonces yo creo en esto. ¡Alabado sea Dios! Y finalmente, mis amados hermanos, finalmente, la Santa Cena. Cuando Jesús se sentó allí en aquella casa que iba a seguir, él hizo un aguaje, un amague de que iba a seguir. Entonces ellos le dijeron, mira, es de noche, es tarde, quédate con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, ¿sabes qué? Es mejor que cuando nosotros vamos en el camino de la vida, no dejemos que el Señor se nos vaya, especialmente en la noche. Deja que se quede con nosotros. Insiste que se quede con nosotros. Insiste que coma con nosotros. Insiste que sea nuestro huésped. Hemos sido muchas veces auspiciadores de ángeles, pero qué mejor que ser auspiciador de nuestro Señor Jesucristo. No deje que se vaya. Diga, no, Señor, tú te quedas. Quédate con nosotros. Quédate de una vez. Aleluya, la noche ya se acerca, viene la lobreguez. Quédate con nosotros. Quédate de una vez. Señor, el día tiene 12 horas y con la luz del mundo la vemos que eres tú y no atropezamos. Pero cuando viene la noche, ahí te necesitamos más. Bendito el nombre del Señor. Y cuando Él se sentó, mis amados hermanos, Jesús tenía un estilo particular. Eso se llama en los libros estos de Biblia, de estudio bíblico, los scholars, ¿sabes? Los que saben mucho, nos dicen que eso se llama la fórmula de Santa Cena. ¿Así le dicen? Fórmula de Santa Cena. Pues mira cuál era la fórmula de Santa Cena. Toda vez que Jesús se sienta en una mesa, inclusive Pablo en 1 Corintios establece ese estilo del Señor, cuando dice, tomó el pan, lo bendijo, dio gracias, lo partió y lo dio. Bendito el nombre del Señor, hermano. Y cuando Él lo dio, los discípulos abrieron los ojos. Ahora sí lo podían ver. Y lo que quiere decir, mis amados hermanos, es que cuando nosotros como pueblo, como congregación, como iglesia nos reunimos, Él está en medio de nosotros. No quedándote en tu casa o no participando. Puede ser de bendición. Sí, porque a través del internet y todo eso podemos. Pero, mis amados hermanos, la experiencia de estar aquí, la experiencia de compartir el pan, de tomar la copa, mis amados hermanos, hace que Él se mueva. ¿Cómo es que dice el corito que cantamos? El rubio de Galilea va pasando por aquí. ¡Déjalo que se mueva! ¡Aleluya! ¡Déjalo que se mueva! Porque cuando la iglesia de Jesucristo está junta, vemos al Señor. Dietrich Bonhoeffer, el gran teólogo católico, preso. Los alemanes nazis venían todas las noches y ya cuando era hora de dormir le decía, mañana por la mañana te fusilamos, mañana te ahorcamos, todos los días. Le decían diferentes muertes que iba a tener. No siempre era la misma. Mañana te vamos a acabar con gas, mañana te vamos a asfixiar. Bueno, atormentándolo. Pero él le predicaba a los presos y ya había hecho una congregación de presos. De hecho, con la poquita comida que los nazis daban, que era casi nada, ellos guardaban pedacitos de pan y gotitas de agua. Y con eso participaban de la cena. Bendito el nombre del Señor. Pero una noche, cuando aquel guardia nazi vino solo y le dijo, mañana esta ejecución, no le dijo de qué forma, le dijo, mañana esta ejecución, en la mañana, en esa noche, él a través de la celda dio el culto. Y pasaron uno a otro el pedacito de así, una partecita bien pequeña, y lo comieron. Y dice que en ese momento, cuando estaban los presos a la larga pasando el pedacito, él colapsó, porque tuvo seguridad que sí, al otro día lo ejecutaban. 39 años de edad. Y recostó su cabeza sobre el barrote y dijo, Señor, que en mi hora póstuma yo no tenga que decir, como dijo tu hijo en la cruz, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Mis amados hermanos, y en ese momento ve a Cristo que atraviesa, como si fuera el guardia, y le dice, no temáis, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Bendito el nombre del Señor. Sí, cuando participamos de nuestra comunión y de nuestra fiesta espiritual, cuando nos juntamos aquí, Él está en medio de nosotros, le podemos ver. Bendito el nombre del Señor. Yo termino con lo siguiente. Cuando estaba en Bahrein, que yo sirvo con el Navy, he sido capellán de la Marina Americana por 20 años, y estaba en Bahrein, en el 1998, una situación muy peligrosa en aquel momento, aunque no se sabía, pero muy peligrosa. Dimos un culto en un sitio que era muy difícil. Y entonces el capellán que estaba oficiando estaba dando la mesa. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, y estaban ahí todos los soldados, y estaban los Marines y los Sailors, y cuando estábamos alabando al Señor, que el capellán le dio a los Marines que estaban sirviendo de diáconos la cena para repartirla. En ese momento, mis amados hermanos, yo vi a Jesús que iba por el medio de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Yo vi al Señor que iba en medio de nosotros y tomó hacia la derecha y siguió hacia el otro camino, de la otra parte que estaban los soldados. Él está en medio de nosotros. Y cuando nosotros nos juntamos, Él parte el pan, Él da la copa y Él reparte su bendición. Dios les bendiga en esta noche. Y creamos, porque Él verdaderamente es nuestra esperanza viva. Amén. Pastor.
Santo, santo es el Señor. Póngase de pie a la iglesia. Bendito sea Dios. Hermosa la palabra del Señor, amado. Hermosa la palabra del Señor, aleluya. Qué bueno es saber que Él está en medio nuestro. Qué bueno es saber que Él está en casa, gloria a Dios. Qué bueno es saber que el huésped invisible está aquí, aleluya. Que se está moviendo, gloria a Dios. Allá a la distancia donde tú te encuentras, mi amigo y mi hermano. El Señor del cual estamos hablando aquí está allí también para ayudarte, para bendecirte. En este momento, mis amados hermanos, después de esta proclamación tan linda, de esta palabra, de este mensaje tan hermoso, tan profundo, gloria a Dios, yo quiero ofrecerle una oración para todo aquel que desee recibir esa oración, gloria a Dios. Si tú llegaste aquí quizás cansado, cargado, con opresiones, con dudas, aleluya, quizás, hermanos míos, tu fe ha menguado, gloria a Dios, aquí está el altar. Vamos a venir al Señor que vive, al que reina, al poderoso. Vamos a venir ante Él. Vamos a presentarnos ante su presencia una vez más en este altar, símbolo, amado mío, del lugar que se ha dedicado para oración, para el clamor, para la intercesión. Si tú deseas la oración, por favor, ven al altar. Esta es tu noche. Si tú no tienes a Cristo, por favor, esta noche el Señor te está llamando. El llamado de Dios está en pie para salvación. Para salvación, está en pie para sanidad, gloria a Dios, de tu alma, para sanidad de tu cuerpo, porque en la cruz llevó nuestra dolencia y por sus llagas fuimos curados. Y si mi amigo que me estás viendo y escuchando en esta hora deseas la oración, te puedes comunicar en la misma página del internet, pero también si deseas llamarnos directamente aquí a las oficinas, lo puedes hacer al 787-780-4815, gloria a Dios. si deseas recibir a Cristo como tu Salvador, si deseas recibir la oración, si estás en crisis, en problema, Jesucristo quiere trabajar contigo. Jesucristo quiere tratar con tu situación. Solamente lo que tienes que hacer es dar un paso de fe. Ese paso de fe puede ser esa comunicación. Ese paso de fe puede ser esa llamada. Puede ser ese contacto ahí escrito en la página. Cualquiera que sea, gloria a Dios, ese paso de fe. Ahí donde estás, puedes ir a la presencia de Dios. La iglesia, vamos a hacer oración por ti. Bendito sea el Señor. ¿Cómo vamos a hacer oración por los que están en el altar? Yo voy a invitar al pastor Israel. Bendito sea Dios, que ore por los hermanos que están aquí en el altar. Bendito sea Dios. Sea Dios glorificado. Puedes adorar al Señor, hermano. Puedes adorar al Señor. Puedes adorar su nombre. Puedes adorar su nombre. Puedes adorarlo. Él está aquí, amado. Él está aquí. Él está aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay una hermana que nos está llamando desde Texas. Mixi Martínez, puertorriqueña que vive allá en Texas. Da gracias a Dios por la tecnología, ¿verdad? Porque podemos llegar hasta ella. Desde acá, gloria al Señor. Qué bueno, Dios te bendiga. Dios te bendiga y la paz de Dios sea contigo. Y en esta oración te vamos a incluir también a ti y a lo tuyo. Gloria a Dios. Saludos desde acá, desde Bayamón, Puerto Rico. Bendito sea el Señor. Hermanos, vamos a orar, vamos a orar. Todo aquel que desea oración, aquí está el altar, hermano, aquí está el altar. Venga, venga. Si tu fe está menguando, tambaleando ante la crisis, ante el momento, recuerda que hemos hablado en esta hora, aleluya, y estamos hablando y confesando de un Cristo vivo, gloria a Dios. No estamos hablando de un Cristo muerto, de un Cristo vivo, vivo, poderoso, poderoso, el que hace grandes maravillas, el que se pasea en medio nuestro, gloria al nombre del Señor, alabado sea su nombre, bendito sea Dios Padre en el nombre de Jesús. Te presento, Señor, a esta hermana que nos llama, Dios mío, desde Texas. Bendícela a ella y a los suyos, Señor. Oh Dios, gracias te damos porque esta palabra, Señor, porque este culto puede llegar a la distancia. Y de la misma manera, Señor, que esta hermana se ha edificado, de la misma manera que esta vida, Dios mío, ha llegado tu palabra y todo lo que se ha estado haciendo en este lugar, ha sido de bendición para ella. Yo sé que lo está haciendo para tantas otras vidas, Señor, que pueden estar escuchando, Dios mío. Yo te pido que te glorifiques. Yo te pido que de la misma manera que la bendices a ella en esta hora, bendiga a todos esos hermanos, amigos, Señor, ese joven que está ahí en la computadora, aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor, trabaja con esa mente. Oh, gloria a tu nombre, Señor, con ese corazón herido, Dios del cielo, glorifica a tu Hijo. Glorifícate, Señor, en ese hombre, en esa mujer que nos está viendo, Señor. Glorifícate, Espíritu de Dios, aleluya. Toma el control, toma el dominio, Señor, de la manera que lo estás haciendo aquí en este culto, Señor, con estos hermanos que están en el altar, oh Dios, que el toque tuyo, Señor, sea con ellos, que tu poder y tu presencia les alcance en este momento para sanidad, oh, para salvación. Alabado sea el nombre de Cristo, de la manera que los tocas aquí, Señor, de la manera, oh Dios amado, que tú haces el milagro aquí en el altar, también, Señor, te pedimos que lo hagas allá. Que lo hagas allí, Señor. Haz esa obra maravillosa para la gloria de tu nombre. Ese hombre que está desahuciado de los médicos. Esa mujer que está desahuciada de los médicos, Señor. Glorifica a tu Hijo. Derrama tu poder. Derrama tu poder. Derrama tu poder. Virtud sanadora. Virtud sanadora que sanó ayer. Sana hoy. Alabado sea Dios. Virtud sanadora por el poder de tu palabra. Señor, todo matrimonio en conflicto, todo problema familiar ahora, Dios mío, restaura en el nombre de Cristo. Oh, resuelve todo problema. Dios, trae paz, Señor, a la familia. Trae paz a la familia. Trae paz, Señor, en ese seno del hogar. Trae la paz tuya. Muévete, Señor. Muévete, Señor. Muévete, muévete, muévete. Muévete, oh Dios. Muévete, Señor, en este momento. Muévete, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Te invitamos, Señor, para que te glorifiques. para que te glorifiques, para que te glorifiques, para que te glorifiques. Reprende todo ataque del enemigo, reprende todo conflicto de fe, reprende, Señor, aleluya, toda ansiedad, en el nombre de Jesús. Declaramos en este momento, Señor, la bendición para mis hermanos aquí en el altar y para cada uno de los amigos que nos ha estado viendo, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú lo haces, Señor. Amén y amén. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. El rubio de Galilea está pasando por aquí. 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 El rubio de Galilea está pasando. Alabado Dios. Alabado Dios. Alabado sea Dios. El rubio de Galilea está pasando, está pasando, está pasando. Está pasando, hermano. Dios se está moviendo. 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 Aleluya. El Espíritu. Su Espíritu Santo, su Espíritu Santo. Sí, Señor, aleluya. El rubio de Galilea va pasando por aquí. El rubio de Galilea se está paseando por aquí. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque. Recibe la bendición, déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque, recibe la bendición. Cántelo conmigo. Rubio de Galilea está paseando por aquí. El rubio de Galilea se está paseando por ahí. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque. Recibe la bendición, déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque, recibe la bendición. El rubio de Galilea se está paseando por aquí. El rubio de Galilea, dígalo, déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque, recibe la bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque, recibe la bendición. El rubio de Galilea se está paseando por aquí. El rubio de Galilea se está paseando por aquí. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque, recibe la bendición. Dígalo, dígalo. Dígalo, dígalo. Eso es. ¡Aleluya! ¡Alábalo! El rubio de Galilea se está paseando por aquí. El rubio de Galilea. Sí. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque. Recibe la bendición. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque en esta noche. El rubio de Galilea. Adóralo. El rubio de Galilea. Déjalo que te toque. Allá en tu casa siente el poder del Espíritu de Dios que te toca también. De la manera y forma que el Señor aquí nos alcance, nos toca también allí. Allí el Señor, aleluya, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios alcanza tu vida, te toca, te bautiza. Gloria al nombre del Señor. Espíritu de Dios, muévete. Alabado sea su nombre. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque. Recibe la bendición. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque. Recibe la bendición. El rubio de Galilea. El rubio de Galilea. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque. Cuando Él te toca, se va la enfermedad. Cuando Él te toca, aleluya, se va la tristeza. Cuando Él te toca, gloria a Dios, todo cambia. Bendito sea Dios. Cuando Él nos toca, aleluya, algo poderoso sucede. Algo grande sucede. Todo cambia, el ambiente cambia. Se va la tristeza, llega la alegría. Llega el gozo, alabado sea Dios. Cuando Él nos toca, el gozo de Jehová inunda nuestra vida. Sí, Señor. Cántalo, hermano. El rubio de Galilea. Sí, el rubio de Galilea. Sí, Señor. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque. Recibe la bendición. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque. Recibe la bendición. Con gozo. El rubio de Galilea se está paseando por aquí. El rubio de Galilea. Sí, Señor. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque. Recibe la bendición. Déjalo que te toque. Alabado sea Dios. Aleluya, mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te adora. Alabado sea el Señor. Alabado sea Cristo. Poderoso es el Señor. Jehová, aleluya. Oh, déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque, recibe la bendición, déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque, recibe la bendición. El rubio de Galilea se está paseando, el rubio de Galilea se está paseando. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque. Eso es, hermano, eso es. Todo ese pueblo adorando, todo ese pueblo adorando, adorando al Cristo vivo. Eso es. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque. Recibe la bendición. Déjalo que te toque, amigo. Déjalo que te toque, hermana. Déjalo que te toque, niño. Recibe la bendición. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque. Recibe la bendición. El rubio de Galilea. Ese es el Señor. Aleluya. El que iba con los caminantes de Maús. Está aquí también. Estuvo allá y está aquí también. ¡Alabado Dios! Está firmando nuestra fe. ¡Alabanza! ¡Alabanza! ¡Oh, fortaleciendo la fe! ¡Eso es! Déjalo que te toque. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque. Recibe la bendición. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque. Sí, Señor. Adóralo, adóralo, hermano, adóralo, 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 adóralo. Con la libertad de Dios, con la libertad del Espíritu. Con la libertad del Espíritu. Que te toque. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque. Recibe la bendición. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque, recibe la bendición. Alaba, rubio de Galilea. No se oye, no se oye. El rubio de Galilea. Eso es. Déjalo que te toque, amigo. Déjalo que te toque, hermano. Déjalo que te toque. Allí donde estás, el Señor te toca también. Ahí te alcanza el poder del Espíritu Santo. Para Dios no hay distancia. Para Dios no hay fronteras, gloria al Señor. El Señor es omnisciente, omnipresente y omnipotente, gloria a Dios. Por tanto, Él es omnipresente. Está aquí en Bayamón, está allá, aleluya, en los Estados Unidos, Donde quiera que tú estés, ahí Él está para bendecirte. Que te toque, deja lo que te toque, deja lo que te toque, recibe la bendición, afirma la fe. Sí, Señor, reafirma nuestra fe, adóralo. El rubio de Galilea se está paseando por aquí. El rubio de Galilea se está paseando por aquí. Deja lo que te toque, deja lo que te toque, deja lo que te toque, recibe la bendición. Deja lo que te toque, deja lo que te toque, deja lo que te toque, recibe la bendición. Aleluya. Aleluya. Oh, el rubio de Galilea. El rubio de Galilea. El rubio de Galilea. Se está paseando por aquí. Deja lo que te toque. Deja lo que te toque, deja lo que te toque, recibe la bendición, recibe la bendición, recibe tu sanidad, recibe tu bendición. Aleluya, yo no sé si usted puede adorarlo, amado, pero Él está en medio nuestro. Qué bueno es saber que Él está en medio nuestro. Qué bueno es saber que Él se pasea, gloria a Dios. Aleluya. El Señor me dijo el miércoles que hiciera una proclamación de una victoria grande que Dios nos ha dado. Y había algunos hermanos el martes que yo lo dije y lo voy a decir esta noche para aquellos que no estaban. Y Dios mostró a nuestro presidente que estaba aquí, que llegó en el culto del miércoles, que fue un ayuno terrible, tremendo. Le mostró un ángel bien grande aquí parado, moviendo una bandera al lado derecho y al lado izquierdo. Alabado sea Dios. Al lado derecho y al lado izquierdo. El Señor decía, es la bandera de la victoria que les doy. Alaba mi alma la gloria de Dios. Por eso estamos proclamando que el rubio de Galilea está aquí. Alabado Dios. Que lo sepa el mundo entero. Que lo sepa el mundo entero. Santo. Que lo sepa el mundo entero. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea Dios, que nuestra fe no está muerta porque el rubio de Galilea está aquí, porque el Señor resucitó, porque Él vive, porque está con nosotros, porque está con su pueblo. Bendito sea Dios, alabado sea su nombre. Por eso en esta noche nos gozamos en Cristo, hermano. Así de pie vamos a colectar la ofrenda misionera, amado, con ese gozo y esa alegría. Gloria a Dios. Esto está bueno para vigilia. Gloria a Dios, ¿eh, Jael? Aleluya. Dios es bueno. Gloria al Señor. Mi alma te alaba. Gloria a Dios. Nos gozamos siempre que nuestro hermano Israel viene a Puerto Rico. Con mensaje, ¿verdad? Que Dios le da. Qué bueno es el Señor. Gloria a Dios. Hermana y hermanos, vamos todos a orar por la ofrenda, dándole gracias a Dios. Señor, en el nombre de Jesús. En este momento, Señor, tu pueblo y tu iglesia se dispone a ofrendar. Ofrendar para la obra misionera, Dios, bendice, Señor, una vez más esta ofrenda y bendice a los misioneros. Bendice a cada hombre y a cada mujer, Señor, que con gozo y alegría hace esta labor tan bonita, oh Dios amado. Y sigue, oh Dios mío, llamando hombres y mujeres a la obra evangelizadora. Señor, el campo misionero, envía obreros a la mies, porque la mies es mucha. Y Señor, y ayúdanos para seguir siendo de bendición, oh Dios, a todos ellos. Multiplica esta ofrenda y bendice a cada hermano en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios.